casa del mundo.
Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas, todos los jueves de 7:30 de la tarde a 9 de la noche, en directo aquí en Contrabanda. Y bueno, estamos a punto de solucionar el problema de nuestro ordenador pensante para que haya repeticiones, pero de momento las repeticiones son aleatorias. Y nada, pues de momento solo los jueves, seguro, de 7:30 a 9. Recordad también que ¿Qué pasa en el mundo? Se remite en Madrid desde Radio Ela, en Granada desde Radio Almaina y en Albacete desde Onda Nonina. Si no os podéis amoldar a los horarios radiofónicos, recordad que siempre podéis acudir a nuestra página web, a nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues el viernes ya estará colgado el programa que realizamos aquí en directo los jueves, y tenéis acceso a programas en los últimos años de aquí de ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Formas de contactar con nosotros.
A ver, mi micro, el técnico, al mejor cazador se le escapa la liebre, mi micro no estaba subido. Nada, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 11 de mayo de 2017. Si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33. Pues bien, empezamos el programa de esta semana. Bienvenidas, bienvenidos. Sobre el número telefónico, hoy en Barcelona se está realizando una manifestación de estudiantes. Ayer comenzaron movilizaciones de estudiantes en la Autónoma y hoy hay una manifestación aquí en Barcelona, a la cual también se apuntaban ciertas facultades de la Universidad de Barcelona. Por lo que si hay alguien que nos está escuchando por casualidad de estos estudiantes, nos puede...
Pero el motivo de la...
El motivo era bajar las tasas universitarias y bajar los precios de los másters, a los cual ha abocado esta nueva deriva dentro de la universidad, de que no es suficiente solo con sacarte la carrera, sino que después hay unos pasos que tienes que pagar unos másters para poderte licenciar o tener el título. Entonces, pues bueno, sobre todo era bajada de tasas de una universidad que se llama pública y que está no haciendo es. Pagar a...
Se hace sufragar con el dinero de los impuestos.
Exacto.
O sea, el repago.
Y que, bueno, pues sí, intromisión de empresas privadas dentro de la universidad y, bueno, pues eso, que hay movida universitaria, al menos aquí en Barcelona, no es sé si gente, es a nivel es que de Estado español.
La gente confunde público con gratis. Lo público no es gratis. Se sufraga con el dinero que le sacan a la gente... De su salario, los impuestos, ¿no? Entonces, si tienes que volver a pagar, no es copago, como suelen decir, es repago.
Exactamente.
Pagar dos veces.
Pues eso, que si hay alguien que está en la manifestación o algún estudiante que esté en la movida de... para podernos explicar bien bien qué,
qué, lo qué que significa está pasando,
o qué está pasando, que, claro, que nos llame.
Y parece que la ciudad está bastante calentita, porque ayer también tuvimos...
Exacto, dos concentraciones paralelas. A las 7 de la tarde estaban convocadas las dos convocatorias ahí en Plaza San Jaume.
Por un lado, la que convocaba a Hijos Barcelona en reclamo y en repudio de esta ley del 2x1 que se está dando en Argentina, favoreciendo a los genocidas, a los militares represores, que a raíz de esta nueva ley de se anuló en el 2001 y un fallo por parte del Tribunal Supremo, obviamente, favoreciendo al gobierno de derecha de Mauricio Macri, dejó en libertad a un represor. Por esto el reclamo del 2x1.
Bueno, dicen que la ley de 2x1 es para favorecer a los presos comunes, ¿no? De que se beneficien de beneficios, valga la redundancia, beneficios penitenciarios, pero con este pretexto están soltando a torturadores y asesinos de la dictadura, ¿no? Con
el claro, que esta ley no tiene que ser extensible a delitos de lesa humanidad, delitos contra de genocidio, hechos por los represores durante la última dictadura militar. Bueno, se hacía esta manifestación y al mismo tiempo estaba la manifestación del Comité de Solidaridad con Palestina, que se manifestaba por los presos en huelga de hambre que ya llevan más de 24 días. Increíble que esto no sea tapa de titulares, no sea comentario de noticias. Y debido a estas dos grandes manifestaciones, por suerte, ya al final de ambas unificaron las reivindicaciones, la lucha. Y la verdad que la Plaza San Jaume estaba llena de gente. Impresionante. Nos contaban también que en otras ciudades del Estado español también se estaba manifestando, no solo por el tema del 2x1 en Argentina, sino también por los presos palestinos. Bueno, estuvimos allí. Tenemos unos audios de pocos minutos para, bueno, que nos den un poco el panorama de lo que fue ayer. Y para aquellos que nos escuchen desde otras radios o de aquí de Barcelona que no tuvieron oportunidad de estar ayer, bueno, hacemos un pequeño repaso y que escuchen de propia voz de los quienes estaban allí lo que fue esta manifestación. A ver si encuentro el audio.
Sí, no, en directo no nos podemos quedar callados.
Ver,
¿eh? Vamos, damos otra noticia mientras tanto, buscamos el audio.
Ahí vamos. Sí, comenta si quieres.
Bueno, y aparte, bueno, esto es sobre Argentina, pero también había sobre Palestina, concentración por la huelga de hambre de presos palestinos, que ya son más de 1,000 presos palestinos que están en huelga de hambre. Y se concentraban a las 7 de la tarde los dos. También tenemos una noticia desde Ucrania, que habían detenido a varios cooperantes o luchadores antifascistas. No sé si tú me pasaste una información al respecto.
Así fue hace unos días, pero bueno, sí, parece que en Ucrania, parece que el gobierno ucraniano neonazi, por decirlo así, golpista, apoyado por la Unión Europea y las pseudodemocracias o las autocomplacientes democracias europeas, pues ha detenido a un grupo de antifascistas españoles que estaban en Ucrania. Y bueno, esto es una muestra más de la hipocresía, ¿no? Que se vive en este planeta a nivel político, ¿no? Que las autocomplacientes pseudodemocracias europeas se llenan la boca hablando de democracia y luego apoyan a neonazis en Ucrania. Bueno, que fue en Ucrania, no nos olvidemos que hubo un golpe de Estado, ¿no? Es que hubo un golpe de Estado. Fue una... Hablan de una insurrección popular, pero bueno, lo que hubo fue un claro golpe de Estado, ¿no? Apoyado por las instituciones políticas europeas. Y bueno, ahora en Ucrania el gobierno lo regenta pues un gobierno de corte fascista, ¿no? Que bueno, que con la excusa, ¿no? de luchar contra, de pelear contra pues las incursiones rusas, ¿eh? Siempre la culpa es de los rusos. Este planeta es increíble. como los años 50, ¿no?
Bueno, se ha quedado un poco que
la culpa
Rusia
la tiene
todavía
la
son los comunistas, cuando Putin para nada es comunista, es un nuevo imperialista y capitalista.
Y bajo esa excusa de la incursión rusa, pues utilizan ese pretexto para reprimir cualquier tipo de resistencia o de oposición a este gobierno de facto que hay en Ucrania. Y bueno, ahora mismo no tengo las noticias, es que me has pillado un poco en fuera de juego, no, porque no sabía que ibas a nombrar esa noticia, pero bueno.
Bueno, como me llegaste, ha sido la falta del audio.
Bueno, aquí tenemos el audio, lo hemos recuperado, y bueno, un pequeño pantallazo, testimonio de lo que pasó ayer.
¿Qué estamos haciendo aquí, Martín, de Hijos, conmemorando o más que nada repudiando el 2x1 que está sucediendo ahora en Argentina? Cuéntanos qué es esto del 2x1 y qué estamos haciendo aquí en Plaza San Juan.
Hoy nos encontramos aquí en Barcelona, justamente protestando por esta medida del gobierno argentino de Mauricio Macri, que vuelve justamente con el poder judicial, con los jueces que él ha puesto y también con la cúpula de la Iglesia Católica pidiendo reconciliación, volver de nuevo a las leyes de impunidad que justamente durante muchos años nuestras queridas abuelas y madres de Plaza de Mayo y nuestra organización Hijos viene luchando justamente para denunciar. Después de que ya habíamos dado un paso importante en Argentina con el juicio a los militares, policías y civiles, que conseguimos más de 700 condenas y más de 1.500 procesados por delitos de lesa humanidad, hoy vemos cómo estas medidas del gobierno de Macri y judicial nos hacen retroceder y decimos que estamos cansados de impunidad, decimos basta a la impunidad, decimos no al 2x1 y sí a la memoria, sí a la verdad, sí a la justicia, y que, bueno, que esta medida nos duele mucho, pero algo que hemos aprendido con el tiempo es justamente poder transformar el dolor en lucha, y no solamente en Plaza de Mayo, en toda Argentina, sino que en Latinoamérica, donde está volviendo un plan cóndor de nuevo, con diferentes golpes blandos o duros, depende del país que sea, hemos dicho que no, y hoy en Barcelona, en Hijos París también, Hijos Holanda, Hijos Suecia, Hijos Madrid, están en pie de lucha.
En Latinoamérica también.
Claramente, todas las organizaciones de Hijos en Latinoamérica, en México, en Guatemala, en Colombia, estamos, como te digo, en pie de lucha, diciendo no a la ley de impunidad y sí a la memoria, a la verdad y a la justicia.
Muchísimas gracias, Martín.
Gracias a vos, Julián.
Aquí también estamos con Rosario repudiando el 2x1, que nos va a contar un poco lo que está pasando aquí en Plaza San Jaume.
Bueno, acá surgió una convocatoria de distintos organismos de derechos humanos que tenemos conexión allá con lo que está sucediendo en Argentina, organizaciones políticas, etcétera. Yo en particular soy de Lucha Internacionalista, que venimos a manifestarnos con una consigna en común, que es la que nos une a todos, que es repudiar este fallo de la Corte en Argentina, que pretende establecer para nosotros un precedente y darle 2x1 en causas terribles, como son causas relacionadas al genocidio que hubo durante la dictadura militar, desaparición de personas, de niños, etcétera. Y venimos principalmente a repudiar eso y a solidarizarnos con las movilizaciones que va a haber en Argentina ahora en un ratito principalmente.
Los movimientos de izquierdas y movimientos sociales allá de Argentina también se están protestando, se están manifestando. ¿Qué sabes de lo que está pasando allí?
Sí, en Argentina al principio iba a haber distintas convocatorias. La realidad es que por decisión de la izquierda justamente se terminó, por suerte, formando una única manifestación que va a ser durante el día de hoy. Si la izquierda, por ejemplo, va a participar de manera independiente en un bloque propio, nuclear en lo que es el Encuentro Memoria y Justicia, que es un encuentro que hace décadas que nuclea distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas de la izquierda, etcétera, y que justamente es un espacio que no simplemente reclama contra la impunidad de ayer, sino que también reclama contra la impunidad de hoy, y que por ejemplo durante todos los últimos años estuvo reclamando, entre otras cosas, para la destitución de Milani como jefe del ejército, que es otro de los reclamos que se seguían reclamando.
Muchísimas gracias, Rosario.
De nada.
Hola, aquí estamos con Ibrahim del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en una protesta aquí en Plaza San Juan por los presos palestinos en huelga de hambre hace ya más de 20 días. Cuéntanos qué estamos haciendo aquí hoy.
Hola, buenas tardes. Nosotros, como comunidad palestina aquí, igual que otras organizaciones, asociaciones, nos hemos convocado aquí en Plaza San Jaume en un acto, una concentración en solidaridad con 1.700 presos palestinos, presos políticos palestinos que están que se han declarado en huelga de hambre desde el 17 de abril del mes pasado. O sea, hoy hace 24 días que están con una huelga de hambre. Sabéis que dentro de las cárceles israelíes hay como 7.000 presos palestinos políticos. De estos 7.000 hay más de 500 bebés, niños, infantes, menores de 16 años que están en la cárcel. Hay más de 65 mujeres, chicas y mujeres, y de estos 7.000 presos políticos que hay en las cárceles palestinas, hay más de 500 que son presos según la administración, detención administrativa. La detención administrativa en Israel es el único país en el mundo que te puede detener como ciudadano libre por el mundo, te pueden detener únicamente por el hecho de ser palestino, te pueden detener y encerrar durante 6 meses sin declararte, sin dejarte ver a un abogado, ni tampoco juicio, ni tampoco decirte por qué te han detenido. Estos 6 meses son 6 meses prorrogables, podrían llegar a ser 6 meses prorrogables indefinidamente. Hay más de 500 palestinos detenidos según esta es una arbitrariedad judicial, es una ley errante que únicamente la aplica la administración y los policías israelíes. Estos 500 personas, 500 ciudadanos palestinos en la cárcel, no saben ni por qué están detenidos. Algunos se llevan más de 5 años con esta detención administrativa y no saben ni el por qué. Hoy precisamente estamos en esta concentración. Fíjate, están hablando, veo a muchísima gente aquí concentrada en Plaza San Jaume. Fíjate, muchísima gente que está concentrada como para apoyar a estos 1.700 presos palestinos.
Hoy por hoy la salud de los presos palestinos, me han llegado noticias de que ya hay un muerto. ¿Qué podría decir al respecto?
Desde luego, 24 días después de no haber comido, no han ingerido nada sólido, te puedo asegurar como médico incluso de que es un estado de salud muy crítico. Primero, los presos palestinos hasta ahora iban tomando agua con sal, única y exclusivamente. Los carceleros israelíes pues les han retirado la sal incluso para que se muriesen antes. No obstante, el pueblo palestino ya ha avisado de que al primer ciudadano preso o muerto que pueda haber en las cárceles israelíes, pues va a haber un nuevo levantamiento, una gran protesta por parte de la ciudadanía.
Otra intifada,
claramente lo han dicho, que al primer preso político que se muera en las cárceles israelíes, el pueblo se va a levantar muchísimo más de una forma muy abrumadora para protestar.
¿El gobierno israelí ha dado algún tipo de paso, alguna medida para contrarrestar esta terrible situación de los presos palestinos?
Una mala persona es una mala persona. Un carcelero israelí nunca podría ser una buena persona. Esta gente se les tiene que tratar, si esta gente, no sé cómo decirte, no ceden porque la vida de un preso político palestino en las cárceles israelíes no vale gran cosa, por un lado, para ellos, para nosotros es un ciudadano como todo el mundo, y a la vez tanto los colonos ilegales como los carceleros tienen una gran impunidad para hacer lo que quieran. O sea, de que las leyes arbitrarias que pueda dictar cualquier carcelero tienen una gran inmunidad y claro, sabe de que nadie va a castigar, no hay ninguna ley que le pueda declarar como culpable a un carcelero, por lo cual cualquier cosa pueden hacer.
Hay una movilización constante de distintos movimientos sociales, gente que apoya solidariamente la lucha del pueblo palestino, pero desde los gobiernos occidentales no hay ningún tipo de apoyo, ni medida, ni presión ante esta situación de más de 20 días de huelga de hambre. ¿Qué crees tú que está pasando en la comunidad internacional ante este silencio atroz?
Es muy triste, al menos la prensa española, la prensa catalana, te estoy hablando, la prensa de gran tirada nacional aquí en Cataluña, es que ni siquiera en información breve aparece esta huelga de hambre, no se menciona. Para que veas que el lobby israelí, el lobby sionista aquí en Cataluña es fuerte, fortísimo, y bueno, pero también hay prensa digital y otras prensas de izquierda, gente normal, que sí que han manifestado su protesta. Hay muchos partidos políticos que han protestado por la situación de los presos políticos y se le tiene que agradecer. Nosotros, como palestinos, se lo agradecemos de corazón.
La lucha va a seguir, la huelga de hambre es indefinida.
Eso es lo que han manifestado los presos políticos, los 1.700 presos políticos en las cárceles. Yo espero que les cedan lo que están pidiendo. Además, fíjate, lo que están pidiendo los presos políticos es lo más elemental para que se pueda tratar un ser humano como tal, como ser humano. Que el maltrato, los aislamientos, es arbitrario. O sea, la situación allá, la situación es muy triste en las cárceles palestinas, y esto es lo que piden, o sea, de que hacer que tengan mínimos derechos humanos esta gente, como para respetarles como seres humanos.
Sí, sí. Muchísimas gracias, compañero Ibrahim, y aquí seguimos escuchando a los compañeros del comité y solidándose con el pueblo palestino y con los presos palestinos. Gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí somos gente normal, como decía el compañero, sí, y sí,
sí. O anormal.
Bueno, y damos
viendo el mundo en que vivimos, anormales, no normales, ¿no?
Bueno,
yo retrotrayéndome a los testimonios de los compañeros argentinos, que sí que está muy bien quejarse por no criticar este 2x1, pero bueno, equiparándolo a España, aquí todavía estamos a ver si sacamos a Franco de los caídos
del Valle de los Caídos.
Por lo menos hay gente, hay bueno, gente, asesinos juzgados, ¿no? Torturadores juzgados, ¿no? Y procesados. Aquí hoy hubo en España una proposición no de ley que fue aprobada por el Congreso de España, no de ley, porque el PSOE, la cobardía del PSOE no tiene precedentes. En vez de hacer una proposición de ley y aprobar una ley de obligado cumplimiento, pues no de ley, no es de obligado cumplimiento para sacar a Franco del Valle de los Caídos. O sea que no es de obligado cumplimiento. Vamos a ver si la banda franquista del PP cumple, a ver qué hace, ¿no? Si hace caso omiso de esta proposición no de ley, o se hace eco y saca a Franco. Yo creo que no. Yo creo que Franco seguirá descansando tranquilamente en su feudo. Y completando la información que me habías empezado sobre Ucrania, ¿no? Decir que Ucrania ordena detener por terrorismo a 50 antifascistas europeos, entre ellos 7 españoles, ¿no? De acto terrorista ha calificado el gobierno ucraniano la visita cruzada por un grupo formado por medio centenar de militantes comunistas europeos que han participado en la caravana antifascista de Donbass. Bueno,
pues hasta,
estos comunistas que se comen a los niños y van ahí a Ucrania a luchar contra el fascismo, ¿no? Siguen. Esto me suena a los años 40, al nazismo y al macartismo de aquellos años, ¿no?
Volviendo al testimonio del compañero del Comité de Palestina, quería resaltar que lo decía muy bien él, que esta huelga de hambre es para reivindicar derechos básicos que tienen los presos comunes en cualquier cárcel del planeta, ¿no? Y estos derechos básicos que les son negados a los palestinos en las cárceles israelíes son, por un lado, el acceso a una educación, el acceso a tener una visita por parte de los familiares. Las citas con sus abogados se hacen detrás de un cristal, no pueden tener un vis-a-vis como en cualquier otra penitenciaría de cualquier estado de derecho, entre comillas. No tienen acceso a un teléfono para hablar con sus familiares, no pueden tener una noche, digamos, de cercanía con sus esposas, los presos palestinos, y ni hablar de la violación indiscriminada a la Convención de los Derechos del Niño al tener presos a menores de 16 años en las cárceles israelíes. A esto se refería el compañero cuando, bueno, lo que estaban solicitando y lo que se solicita desde hace más de 20 días en esta huelga de hambre, ¿no? Desde aquí, bueno, nuestro apoyo y solidaridad, seguiremos en contacto con ellos y con infinidad de organismos de aquí de Cataluña y del resto del Estado español que están en constante atención para saber cómo se define esto, ¿no? Porque Israel, obviamente, el brazo a torcer, jamás lo da. Así que, pasando a otro plano también, quería a ver qué opinan. Macron al gobierno,
Macron
la
al banca gobierno.
Roche, la banca Rochelle al poder. Ganaron las élites. Lamentablemente, Macron ha ganado las elecciones. Sí,
pero bueno, ahí estamos otra vez con lo del el voto del miedo o el voto en contra de... También destacaría que ha sido las elecciones en Francia con mayor abstención,
25%.
Y con mayor votos nulos y blancos
que
la historia. Increíble. Entonces, que la gente, que supuestamente era entre Melenchón o igualmente gente que igual no había ni votado en la primera ronda de estas elecciones, se posicionó de que ninguno de los dos. Realmente yo creo que asusta mucho más una apuesta por la extrema derecha que representaba...
Que personificaba a Le Pen y que los medios se encargaron de demonizar.
Naturalmente.
Yo no estoy de acuerdo, pero
bueno, en el sentido... ¿No estás de acuerdo? ¿En qué sentido?
En esta demonización, porque estamos hablando de una persona que... En base a bueno, hechos reales, no se le puede acusar en absoluto.
Bueno,
de
haber tenido... porque no ha llegado a tomar poder. Macron sí que es verdad que representa el neoliberalismo demonización, más bestial.
No, pero demonización no, es que Le Pen es hija del otro Le Pen, que ahora ha moderado su discurso porque el otro Le Pen es un nazi declarado. O sea,
obvio, hombre, el padre, yo no puedo...
O sea, entonces, entrar un poco
a... Mí no me gustan a mí tampoco me gustan las campañas mediáticas. Yo aquí he criticado vehementemente esta campaña mediática que se forjó en España anti-Trump, ¿no? Y no se me va a acusar de ser yo partidario de Trump. Sí que hay unas campañas mediáticas, pero eso no quita la realidad de que Le Pen, aunque ha moderado su discurso, ha derivado su discurso a un discurso un poco más moderado, obrerista y, digamos, menos reaccionario, por así decirlo, más centrado, pues sus ideologías son netamente fascistas.
Sí, muy, muy nefasta, pero vuelvo a lo mismo, que está todo muy difuso y elegir al menos malo, que en este caso era Macron, con el antecedente feroz que tiene en cuanto a políticas neoliberales, a ser el segundo a estar en la segunda línea de cargo ejecutivo de la banca Rothschild, lo que significa la banca Rothschild para el planeta Tierra, y después que 11 millones de votantes franceses que votaron a Le Pen sean considerados fascistas, yo ahí digamos que lo tamizaría un poco más, porque gran parte, como lo decía el politólogo que nos visitó la semana pasada, que decía que gran parte del conglomerado obrero que vive en las barriadas de Francia, de las urbes francesas, como también los campesinos franceses, estaban en apoyo mayoritario a Le Pen. Y a ellos considerarlos fascistas...
No, pero el discurso, lo que ha calado en esta, no, yo no considero a la gente que, a toda la gente que haya votado a Le Pen fascista, en todo caso ignorantes o ingenuos, porque han comprado el discurso anti-establishment y obrerista, no anti-obrerista,
no.
Anti-establishment y obrerista de Le Pen, ¿no? Que tienen un discurso netamente anticapitalista. Tú eres anticapitalista, tú la escuchas.
El socialismo, pues también tuvo su discurso. Exacto. En cuanto a apoyar a
Las reivindicaciones obreras, una soberanía
está claro
para el pueblo,
pero,
entre comillas.
Pero paralelamente es un discurso racista de todo extranjero es malo y todos los inmigrantes son malos. Entonces, valorar realmente si el pueblo francés ha hecho bien o ha hecho mal es complicado.
Hombre, complicado no, lo que dices tú. Yo creo que han hecho mal en votar a Le Pen, tanto como a Macron como a Le Pen. El tema está en la abstención y en los millones de votos en blanco, que claro, eso...
Pues esa fuerza...
¿Cuántos millones estamos hablando?
Yo espero que esa gente realmente debata ya durante todo el gobierno de Macron. Y bueno, y ahora en Francia estamos a las puertas de también unas nuevas elecciones.
En junio, legislativas.
Legislativas. Ahora Macron es presidente, pero no tiene a nadie dentro de la Cámara.
No, el otro día estaba escuchando que necesita a 500 candidatos, que no los tiene, para el Congreso. Que no sé dónde los va a sacar, porque como no tiene partido detrás.
Pues bueno, pues le apoyarán los socialistas, le apoyarán los republicanos de Fiñón y a saber.
Acá hay otro titular por parte de lo que estamos hablando ahora, de Valls, que no sé si lo escucharon, pero para mí es la, la frase del año, bueno, no queda mucho todavía, pero el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, que es de aquí también, de origen
bueno,
catalán.
Origen catalán, bueno, pero bueno.
Declaró, el socialismo está muerto. Seamos claros, y ahora es esencial garantizar una mayoría a Emmanuel Macron de cara a las elecciones legislativas de junio.
Valls,
el socialismo muerto.
Cuando dentro de las
lo rubrico, te diría.
Cuando las primarias francesas que quedó fuera de lugar en nombre del jamón,
sí, sí, sí.
Ya dijo que él no iba a votar al jamón del socialismo, que iba a votar sí. A Fignon. Exacto. O sea, ya se posicionó.
Pero ahora se cambia de vuelta, deja el Partido Socialista, del que fue obviamente primer ministro, y se adhiere a la teoría,
entonces,
de Macron, ¿no?
Ahí a qué llegamos, a la crisis existente en unos partidos políticos a nivel europeo o mundial que se han llamado socialistas y han hecho políticas de derechas y que se ha agotado su discurso. Uh-huh. Y no pueden mantener ese socialismo en el puño enfrente.
No. Yo porque creo aquí lo que se votó fueron dos caras visibles, dos caras de la misma moneda, Le Pen y Macron, y para el establishment, para los medios, para las élites, la cara más garantista de este modelo repulsivo de xenofobia, que no es que la xenofobia la inventó Le Pen, sino que ya estaba hace mucho tiempo.
De acuerdo.
La va a garantizar, pero y la va a poner
pasa un poco como Trump, Macron. Pero pasa como pues, un poco como Trump, y que es que la extrema derecha es un producto del establishment, y que la extrema derecha, el fascismo, es el plan B del capitalismo. Cuando la democracia es esta pseudodemocracia, votocracia, como quiera llamarle, no le funciona, la gente empieza a desencantarse. Empiezan a aparecer como hongos los movimientos de extrema derecha, financiados muchas veces y respaldados por el propio sistema. O sea que no nos engañemos, que a ver si vamos a pensar aquí que Marine Le Pen es anti-establishment o anticapitalista. Todo eso es un discurso que se ha montado para ganarse precisamente al cinturón industrial y a la clase obrera francesa. Pero vamos, que no, vamos a ver si vamos, no vamos a pensar aquí que...
bueno, futurología.
Le Pen es antisistema, vamos.
No podemos hacer, pero bueno, como no le dieron la oportunidad de supuestamente poder aplicar alguna medida anti-establishment o anti-Unión Europea o anti-Bruselas, obviamente ya hablar.
Bueno, pero aplicar una medida anti-Bruselas no es aplicar una medida anti-establishment, que el establishment también lo puede ser a nivel local. Es como aquí en Cataluña, lo que hace la antigua Convergencia, que pretende cambiar una burocracia española por una burocracia catalana. O sea que eso, vamos, que el establishment también puede ser a nivel local, que tú puedes independizarte o separarte de la Unión Europea, o tú me vas a decir que Reino Unido ahora va a ser un estado socialista o anarcocomunista, pues ya ves, nada. Con el Brexit, pues lo mismo, o sea,
en absoluto.
Es que se puede separarse de un organismo como la Unión Europea, un burocrático y colonialista, y seguir siendo un país o un territorio pues reaccionario. Lo que propone Le Pen es separarse de la Unión Europea, pero bueno, cerrar las fronteras a cada canto a la inmigración y expulsar a los inmigrantes que no tengan papeles, pues unas medidas totalmente
repudiables.
Yo creo que desde nuestro punto de vista, bueno, al menos desde mi particular, en este caso ha ganado Macron y tenemos muchas cosas a decirle no a Macron. Claro. Si hubiera ganado Le Pen, hubiéramos también tenido muchos argumentos para decir no a Le Pen. Realmente tenían, con esta situación de esta votocracia, nos acaban vendiendo. Uh-huh. Y sí que es verdad que quizás el peso de medios de comunicación dando la brasa en contra de una opción, hacen como más benévola a la otra.
Más potable la otra.
Entonces,
¿no?
Quizá, pero desde nuestro punto de vista, las dos opciones eran realmente malas. No es una menos mala que otra. Son malas las dos.
Es como decir, viene el coco. Si viene el coco, pues nos conformamos con Casper, el fantasma, ¿no?
Coco o Casper, pues exacto. Entonces, pues bueno, realmente...
Coincido, ¿no?
¿Qué opinión podemos tener al respecto? Pues bueno, pues de Le Pen nos cagaremos en sus barbaridades que hablan sobre la migración y sobre los derechos humanos, y de Macron, neoliberalismo, que acaba afectando igualmente de esa manera a los migrantes. Oye, y a la...
Sí,
acaba
totalmente.
Atacando de la misma manera. Totalmente. Entonces, Pero con esta votocracia era uno o otro, y desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no, no, ninguno de los dos es válido.
De los dos, pero bueno, como estamos hablando de dos referentes que están en lucha este domingo pasado por la presidencia de Francia, bueno, era más o menos
pero a mí me,
ejemplificar.
Sí, pero a mí me acaba la hasta característica de cada uno. Hasta tocando un poco la fibra de no alegrarme, pero pues bueno, prefiero que
¿sí?
me jode decirlo, pero
hay otro dato
lo tengo
que
decir.
Hay otro dato que se supo, ¿no? Así mediáticamente, pero no con la fuerza que debería. Que el mismo día que se estaba debatiendo Le Pen y Macron antes de las elecciones, creo que fue el viernes o el sábado, no me acuerdo, salió en las noticias que se le descubrió un paraíso fiscal que tenía Macron de no sé cuántos millones de euros escondidos y no declarados.
Está claro. De,
y está,
bueno,
¿no? Y parece que la gente no le importó en absoluto.
¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Equipararlo a lo que había pasado con Hillary Clinton y el Trump que justo antes de las elecciones, que también hubo un hackeo de los mails y de movida de Hillary Clinton, que acabó decantando en esta ocasión todo hacia Trump. Bueno, uh-huh. Todo no, también fue justadico.
Sí.
Y en esta ocasión, no sé si el destape de esta historia pretendía que realmente los franceses acabaran votando a Le Pen en vez de a Macron, no sé. Cosas oscuras, seguro que toda la gente que está aquí arriba las
muchísimo,
tiene.
Muchísimo. Pero bueno, digamos que sobre la marcha y lo que depare esta presidencia de Macron, ya tendremos tiempo de analizar y bastante, supongo. En fin, por otro lado también, este mismo fin de semana, cuando se hacían las elecciones francesas, no sé si, bueno, lo supieron a través también, mediáticamente le dieron muy poco bombo, lamentablemente, que fue nuevamente un naufragio en el Mediterráneo, donde murieron 250 personas. Desde Proactiva Open Arms, que es esta ONG que está en el Mediterráneo salvando refugiados, migrantes que salen desde la costa de Libia en penosas condiciones, no tuvieron descanso, lanzaron una cadena a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, solicitando algún tipo de ayuda, porque bueno, obviamente no daban abasto, y bueno, la resultante fue que 250 personas murieron este fin de semana en el Mediterráneo en su llegada hacia Italia. Y bueno, de vuelta a lo mismo, ¿no? No se da a conocer, no nadie se rasga las vestiduras, no hay declaraciones, nos tontean con la corrupción de uno y de otro, con que si la esposa de Macron es 40, 20, 30 años mayor que él, estupideces para envenenar el ambiente y no decir a las claras lo que está pasando en la Unión Europea, obviamente, ¿no? El asesinato compulsivo de personas que quieren buscar una vida mejor y a través de las fronteras o de la agencia europea Frontex, se les coarta esta posibilidad. Bueno, lo dicho, no sé si ustedes se habían enterado de este...
Final salieron noticias en los más media también, ¿eh?
¿Y cómo lo rotulaban? Si te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo, pero que sé que lo nombraron y... Bueno, la rotulación. Un poco con las noticias estas que dan en 5 segundos.
Ahí está.
No, y a veces también se rajan las vestiduras diciendo que bueno, que es una barbarie. Los mismos que luego legitiman el sistema a través de sus tertulianos y comentaristas, ¿no? Y telediarios luego hablan de barbarie, de vergüenza. Pero no, si tú estás legitimando a la Unión Europea, no paras de echarle flores a la UE una y otra vez. Que si la Unión Europea es la panacea, que la Unión Europea es la octava maravilla del mundo, que ha salvado a Europa de... Bueno, y luego, claro, cuando hay este tipo, es que no pueden hacer menos, que tampoco va a salir el periodista diciendo, bueno, me importa un carajo. Bueno, hay gente que lo dice, ¿eh? Sí. Hay periodistas que lo hacen, como Maruenda, pero digo, en general, pues la mala conciencia, ¿no? Y bueno, salen ahí diciendo que es una barbarie, que es una vergüenza, y pasemos ahora a que Pilar Rubio se ha cambiado el peinado. Pues esa es la estrategia de los medios de comunicación, ¿no?
Marear, desinformar y
no,
y hacer del cerebro de la gente un basurero.
Mantenerla entre mantenerla entretenida con gilipolleces, ¿no? O sea, es la estrategia de los medios de comunicación, una noticia trágica como esta, darla en 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20, lo que sea, o medio minuto, y luego pasar a la siguiente noticia como si fuese, pues
nada,
es que los medios de comunicación al final son a ver, los telediarios al final son programas de entretenimiento, al fin y al cabo, ¿no?
Por eso desde aquí no le queremos dar esos 10, 15 segundos que tú dices a esta noticia y voy a leer, aunque sea muy brevemente, lo que ocurrió este fin de semana en nuestro Mediterráneo, en nuestro mar Mediterráneo. Es una nota publicada el 9 de mayo, es decir, hace dos días, en diario.es. Dice: Mediterráneo se sigue tragando los sueños y las vidas de los migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa. Más de 6.000 cruzaron entre el viernes y el domingo tras ser rescatados en alta mar por buques de ONG y de la Frontex. Pero según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 200 personas habían muerto, lo que habíamos dicho en un principio, tras hundirse dos pequeñas embarcaciones. La madrugada del viernes al sábado se hundió una pequeña barcaza de madera, todavía cerca de la costa de Libia, dejando al menos 163 desaparecidos. La Guardia Costera Libia pudo rescatar en el mar solo a 6 hombres y una mujer. El domingo se hundió un gomón y provocó otras 82 desaparecidos, después de que se pudieran rescatar a 50 personas. El mar ha devuelto a la costa libia muchos de los cuerpos. Un portavoz de la Media Luna Roja Libia dijo a la agencia Reuters que todos los cuerpos eran de mujeres y que había un cuerpo de una niña de menos de un año. Este año son ya más de 1.300 las personas muertas o desaparecidas intentando alcanzar las costas europeas. 43.000 han conseguido hacer el viaje, un aumento del 38% respecto al mismo periodo del año pasado. Y bueno, y sigue dando otros datos más, pero los más escalofriantes son estos, ¿no? 250 personas que mueren en un fin de semana.
Y más, relacionado sí, también con esto, pues lo de la campaña de presión para la acogida de personas refugiadas, a las cuales el Estado español se comprometió a traer 17.337 refugiados migrantes. Uh-huh. Que en el mundo hay 65,3 millones de personas que han huido de sus casas por culpa de un conflicto. Uh-huh. Y España, con estos 17.337 personas, se ha comprometido con un 0,02% del total.
No, en septiembre vence el plazo. Esto se firmó en 2015.
A mí que lo que me repatea el hígado de esto es que conflicto. ¿Pero quién empezó el conflicto? Ese es el tema, claro. Porque la gente que huye de Siria, no, antes del conflicto, entre comillas, no huía de Siria. Huyen claro. De Siria porque han empezado una guerra fratricida. Estos mal llamados demócratas, oposición democrática, más el ISIS, más apoyados por Estados Unidos, Francia y demás, ¿no? Que han invadido un país, ¿no? Y es que yo no salgo de mi asombro con la posición que tiene alguna gente de izquierda con el tema de Siria, ¿no? Es que, como Vietnam, es como apoyar es como si ahora estuviésemos en la guerra de Vietnam y la gente de izquierda apoyara la invasión estadounidense. Es que no acabo de entender, ¿no? Entonces, ¿qué es el conflicto, ¿no? Y en Libia. Libia es un nido de terroristas, ¿no? Del ISIS, gracias a la intervención de Occidente, ¿no? Que con la excusa de acabar con el malvado coronel Gaddafi, que ahora no vamos a hablar, voy a entrar en detalles de lo que significaba el coronel Gaddafi, de sus miserias o aciertos, pero Libia ahora es un desastre, ¿no? Es un nido, y lo mismo pasa con Irak, ¿no? Aquí han destrozado Medio Oriente, ¿no? Oriente Medio. No con las dictaduras que sí que les interesa, ¿no? Porque a Arabia Saudí y a Kuwait y a Qatar no la tocan, ¿no? Tocan los palos que les interesa, ¿no? Entonces, ¿qué es el conflicto? Ese es el tema.
Agregar a este dato que decías de los 17.337 refugiados que se comprometió el Reino de España a recibir y que firmó en 2015 y tiene tiempo hasta septiembre, vamos a ver cómo hace para hacer entrar o permitir, obviamente, vías seguras y legales.
No lo vamos a ver,
Hasta hoy, obviamente, hasta hoy han sido acogidos 1.304. Este último fin de semana, 20 personas de origen sirio fueron aceptadas por el Estado español. A lo que sí, vuelvo a repetir, 17.337 es absolutamente nada, cero. Es como visualizar un campo, un estadio de fútbol donde entra 50.000, 60.000, no sé, el Camp Nou cuánto tiene, 90.000 creo, por ahí.
100.000 casi.
17.000 es como ver 17.000 personas viendo el partido, está vacío y no significa nada. Y estos HDP que rigen el Estado español.
No, porque europea, están muy ocupados.
Lo puedes decir con todas las palabras, no, no, no hace falta que
lo que pasa con el gobierno español y sus secuaces, que están muy ocupados hoy en el Congreso, aparte de la supuesta oposición, aprobar esta oposición no de ley, o sea, no de obligado cumplimiento, una para sacar a Franco del Valle de los Caídos, que es una especie de resolución decorativa, pues hoy han hecho una resolución en el Congreso para condenar el régimen de quién, a ver, no escucho. ¿Eh?
¿De quién?
De Venezuela.
De Nicolás Maduro.
Otra vez. De nuevo. O sea, otra vez. Venezuela. De México, de Colombia, de Arabia Saudí, de Honduras, de Ucrania, de Marruecos.
El otro día salió la noticia de que el segundo país más peligroso para vivir era México después de Siria.
Después de Siria.
Y México, sí. En principio, no hay una guerra declarada.
En México es
terrible. Es terrible. Ayer volvieron a pasar un documental de los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos, y en el documental se les pierden, desaparecen decenas de personas de que supuestamente pues han sido asesinadas.
Sí, pero aquí en el Congreso de España jamás veremos una resolución sobre México. pierde toda esperanza.
La situación, y en Siria sé que hay una guerra.
Bueno, el día que haya chavistas en México, seguro sacan la resolución, pero de momento no.
Y respecto a México, que no quiero que, como viene ahí lo de la conversación, que tú bien dices que es el país más violento después de Siria, más violento para los periodistas.
A mí se me acaba la...
Es increíble. Bueno, ya lo tratamos infinidad de veces con el caso de los 43 desaparecidos, estudiantes ruralistas, pero hay un dato muy reciente. Bueno, este domingo o lunes, han matado a 4 maestros en el estado de Sinaloa. 4 maestros rurales que iban en una camioneta con vidrios polarizados, los carteles obviamente se confundieron y terminaron matando a 4 maestros que no nada tenían que ver con estos conflictos de carteles, gobierno, parapolicías, etcétera. A estos 4 maestros que han asesinado hace pocos días se suman el cuarto periodista que fue asesinado el pasado 19 de marzo, Ricardo Molina Cabrera, que trabajaba en el periódico El Político, que fue asesinado a balazos en el municipio de Xangá, en el estado de Veracruz. Y bueno, está con anterioridad Cecilio Pineda Brito, el 2 de marzo. Está el asesinato de Miroslava Brech, corresponsal en Chihuahua. Es decir, 4 periodistas, cuando supongamos que estos son datos de Médicos Sin Fronteras, no, de Reporteros Sin Fronteras, el número de asesinatos de periodistas lo encabeza Siria, Afganistán y luego México. Y estamos hablando de México, no es un país en guerra, entre comillas.
Bueno, entre comillas, porque tal el narcoestado mexicano que... Bueno,
una guerra contra su propia población.
Bueno, hay una especie de guerra interna, ¿no? Entre el narcoestado mexicano, los campesinos, el movimiento zapatista. No es una guerra oficial,
¿no?
Tenemos pendiente la nueva propuesta de presentación a candidatura del CNI, sí, sí, del Congreso Nacional Indígena.
De una mujer.
Y ahí tendrá que venir algún compañero que está por aquí más enterado para hablarnos
sobre
el respecto.
Sí, sí, estuvimos con él varias veces en varios encuentros y sí, está disponible para cuando nosotros querramos.
Lo hablaremos con más profundidad, seguro.
Y este dato de la ONG de Reporteros Sin Frontera no es que México aparece ahora tercero en la lista, sino que ya varios años consecutivamente. México sigue masacrando, silenciando y censurando periodistas de una manera...
Sí, pero el problema de México...
Periodistas, inmigrantes que van por el camino y la población misma.
Que están en el tema de la prensa, ¿no? Internacional.
No, porque el problema de México es que el gobierno no son comunistas, entonces no vende, ¿no? Nombrar todas estas barbaridades que comete el gobierno mexicano, ¿no? No vende y no interesa, porque como son aliados de la derecha europea,
aunque ahora con el rollo del murito de separación, pero bueno, está claro que son aliados el Trump
vuelvo a decir lo que dije aquella vez, que por mi parte, que construyan el muro más alto, más sólido que haya, y que tanto los latinoamericanos no vayan a Estados Unidos y que Estados Unidos deje de saquear Latinoamérica, que sea un muro para que Estados Unidos deje de saquear América Latina, que se deje de intervenir, no pasen con sus armas, no pasen con sus políticas.
Está claro que la idea de este muro no es bidireccional, Entonces, está hecho con una intención, la otra no la va a parar. Y bueno, vamos a intentar hacer una conexión telefónica.
Exacto, quería llamar a las compañeras del Festival de Cine Anarquista, que está esta semana en Barcelona. Si quieres comentar algo, yo la intento llamar.
Pues bueno, eso, empezaba hoy y hasta el sábado domingo en la Cinética está este Festival de Cine Anarquista. Y mientras hacemos la conexión, vamos con un tema musical. Vamos a escuchar a la gente de Rabia Positiva, que también está dentro de otro aniversario. Durante estos días de mayo se cumplen 20 años de la ocupación de Can Vies y están celebrando, y este sábado 13, dentro de varias actividades, pues a partir de las 10 de la noche, pues estarán Rabia Positiva, FOAM y PDCAT ahí en la Plaza Málaga y al lado de Cochers de Sants. Y vamos con la gente de Radio Positiva y a ver si mientras contactamos con la gente de la Cinética para hablar del Festival de Cine Anarquista de Barcelona.
Siempre otro que me pongas mal.
Siempre es el pueblo el que pone los muertos. Siempre. Siempre es el pueblo el que pone los muertos a correr, hay soldados, quieren puntuar y son capaces de apuntarte con bombas inteligentes hacia donde vamos. Otra vez al pueblo le va a tocar perder. Errores, ya lo ves, unos cuantos hay que quieren ser unos héroes con galones. Siempre es, siempre es el pueblo el que pone los muertos. Siempre es, siempre es el pueblo el que pone los muertos.
Y sube teléfono.
Hola, ¿Carla?
No, todavía no.
Ah, perdona.
Todavía he puesto una antena. Perdona, espera, espérate que la ponemos por antena a la compañera. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escuchas?
No escucho nada.
¿Hola? ¿Sí?
¿Hola, Carla?
¿Hola? ¿Nos escuchas? ¿Sí? No está escuchando. Parece que hay problemas. ¿Hola? No. Vamos a subir otra vez la canción.
Siempre hay pop rock y
morte. Es siempre el pueblo que los muertos se verantworten.
Sin ti, arreglate el mito con la comunidad.
Siempre hay pop que pongas muertos.
Es siempre el pueblo que give up their game.
Si tú no vives el rey, te pongo.
Si amestas la popolo, tu metas la morte.
Siempre es el pueblo que posas mors.
Lip day, ten mi pobreza.
Alde de gaps besorgte du.
Beti riada, jak hasen dituela.
Dice nairo lide, kteri dokážu překonat smrt.
Hola, ¿nos escuchas? Hola. Hola. Bueno, es que no nos escucha cuando le hablamos. No. Hay un problema con el teléfono. No, bueno, es que vamos a estar así media hora.
Bueno, intento llamarla con el móvil y ver si se puede a través del micro del móvil entablar una pequeña conversación con la compañera para no... Que no nos vuelve a pasar como la otra vez.
Es que aquí hay algo que no funciona bien. No hay. Bueno, ahí está.
Cuelga ahí el teléfono y intentamos hacer la conexión a través del móvil. Pues lo que estamos hablando, se están haciendo 20 años del aniversario de la ocupación de Can Vies. Y bueno, comenzaron los actos este pasado jueves 4 de mayo. Y bueno, pues lo que nos queda de semana que podamos decir en antena, pues bueno, el sábado 13, ahí en la Plaza Málaga, en la plaza bautizada como Bonetti Muixí, a partir de las 12 de la mañana, Fish de Canvies, Vermut, Mesa Activitats pels Nens, a las 2, comida y sobremesa con cafés, bingo y cantautora Tendur, Mireia Tortosa. A las 6 de la tarde, tarde deportiva con escalabirres y gincama antiturística. Una realización de un collage textil de 20 años de Canvies. Y a las 10 de la noche, conciertos con la gente de FOAM, Rabia Positiva, PDCAT y quizás Meconio. Estaba un poco en el aire eso. Y bueno, pues eso.
Me preocupa eso. Si sábado. No está Meconio. No yo...
Pero bueno, ahí está organizándose al respecto. Bueno, que decide Canvies. Yo con un compañero de aquí de la radio, con el Chepo, uno famoso de aquí, estuvimos en el día de la ocupación comenzando a pintar y bueno, que llevamos muchos años y lo han tirado abajo a la mitad, han continuado resistiendo y qué mejor homenaje y ofrecimiento de estar presentes en esta fiesta y darles este apoyo todos y todas para estar con ellas. Más noticias alrededor mientras intentamos hacer esta conexión. ¿No se realiza la conexión de momento?
Sí. Hola, Carla, ¿nos escuchas?
Sí.
Mira, de aquí te escuchamos a través del móvil. Bueno, contanos por favor que hoy se inaugura el Festival de Cine Anarquista de aquí de Barcelona, va por su séptima edición. Y bueno, que nos relates un poco cómo han llegado a este punto, a este séptimo año de festival y qué se va a ver en el festival.
O sea, se me oye bien más o menos, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Vale, perfecto. Pues bueno, mira, sí, el festival de cine empezó como algo que surgió entre algunos compañeros y compañeras, ¿no? Que a lo mejor tenían como afinidad pues un poco el hobby del cine. Y que se motivaron para, bueno, pues para proponer un festival de cine con un mensaje político, ¿no? Pues afinar nuestras ideas. Entonces, el primer año se realizó en el Antic Teatre, después estuvo celebrando en la Casa de la Solidaridad, en el Raval, y después ya empezamos a hacerlo en pues, un circuito más ocupilla, ¿no? Lo hicimos en Casa de la Montaña y este es el segundo año que lo hacemos en La Cinética, que es el cine que está ocupado en el barrio de San Andreu de Barcelona. Y la verdad que, bueno, el espacio no podría ser mejor porque es un proyecto autogestionado súper currado, con muchas energías invertidas y parece un cine de verdad, ¿no? O sea, que a nivel técnico la pantalla es enorme, los asientos son de cine, caben 300 personas, ¿no?
Sí, sí.
Como que la verdad es que es el mejor sitio donde se podría hacer, ¿no? Y con la peña que está aquí, que se le ocurra muchísimo que nos cese del espacio.
Genial. Y serán tres días, serán hoy, viernes.
Hoy, que ha empezado a las 5:30, hemos empezado con la primera proyección y sigue mañana y el sábado es el último día.
¿Y qué se podrá ver?
Teníamos 4 días seguidos, pero al final...
Es verdad, sí, sí.
Bueno, como al cabo de los años vemos que 4 días son muchos para las organizadoras y lo reducimos un poco, pero la verdad es que tenemos como mucha cantidad de documentales y cortos para pasar y se nos hace un poco complicado a veces echar de hueco ahí a todo, pero bueno, se intenta seleccionar, pues... Intentamos seleccionar nuevamente lo que es más reciente,
sí.
Que sean producciones, pues si son cercanas de gente que conocemos, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanta visibilidad porque no tienen plataformas, pues eso, ¿no? O no tienen subvenciones, bueno, básicamente no pasamos nada que tenga subvención ni que esté como conectado con ningún partido político, evidentemente.
Claro.
Y No,
no, se entiende perfectamente. Había destacado dentro de la programación que hay un documental de las compañeras La Recolectiva que sí. son de apoyo al pueblo palestino, que será Raíces sí. de Resistencia, que estuvo aquí la compañera. También destacar Lágrimas de Aceite, de otra compañera uh-huh. también, de un proyecto autogestionado allá en Latinoamérica. Y también, sí. entre otros muchos que ahora obviamente no recuerdo, hay uno que, a ver si me puedes explicar, que es Colce a Colce 2. Si es en relación a esta... A
inicio. Bueno, en verdad son como pequeñas cápsulas de vídeos cortos que hemos... Bueno, que son como... lo ponemos con publicidad.
Ah, va, va.
Entonces, este año, con todo el tema de la represión a colectivos anarquistas y tal, se hicieron dos vídeos para empezar la campaña del apoyo a las personas que estaban encausadas por el caso Pandora y Piñata.
Uh-huh.
Y entonces se hicieron como dos cortos para empezar esa campaña. Entonces, Colza Colza 1, Colza Colza 2 son pues como parte de esa campaña.
Exactamente.
La verdad que son vídeos que están muy currados, ¿no? Que como que creo que la gente empieza a entender que el medio audiovisual pues es algo necesario y real, ¿no? O sea, se adapta a las necesidades de la sociedad ahora mismo, ¿no? Como que las cosas entran por los ojos, por los oídos, si uh-huh. es un tocho de escrito no se va a leer, no se va a acabar de leer o no se va a entender, si se ve en un minuto pues se resume y se, no sé, como que entra mejor, ¿no?
Exacto. Y después hay dos pases, a ver si nos puedes contar un poquito sobre Sin Fronteras, de qué se trata.
Sin Fronteras, vale, es un, bueno, entiendo que es un colectivo que están haciendo una especie de reportajes callejeros sobre movimientos sociales y luchas en Estados Unidos, creo que concretamente en Nueva York, pero bueno, como se van moviendo, y relatan pues un poco a nivel de calle lo que se está viviendo con toda la lucha en contra de la policía, ¿no? Con todos los guetos de migrantes, de peña del barrio, qué tal, que tienen confrontaciones diarias. Y en cada capítulo pues hacen reportajes sobre varios proyectos, ¿no? También entrevistan a proyecto de biblioteca anarquista, como que es muy interesante, ¿no? Porque estamos aquí, ¿no? En Europa y más o menos nos imaginamos que allí debe haber cosas, pero al igual no nos imaginamos que haya tantas, ¿no? Porque Estados Unidos lo vemos como ahí súper, ¿no? Grande, inalcanzable, y uh-huh. realmente sí que hay peña, ¿no? Organizándose y haciendo cosas, pues, muy, muy guay. Y la verdad que, bueno, no sé, lo vimos por internet, nos pusimos en contacto con ellos, y nada, y les encantó, que evidentemente lo pasáramos en el Festival de Cine.
Y durante el programa que se puede ver estos días, también el tema género,
¿escuchas?
Está presente.
¿Hola?
Hola, ¿escuchas? Espera.
Durante estos días el tema género también está presente.
El tema del género, sí. Mira, hoy por ejemplo hemos pasado un tráiler, desgraciadamente, porque bueno, nos hubiera gustado pasar el documental entero, que se llama Nosotros, Ustedes, Ellas, que creo que, no tengo muy claro, pero creo que es un colectivo lesbo-feminista de Colombia o Latinoamérica, no sé bien en qué zona. Y tenía muy buena pinta, pero bueno, solo encontramos el tráiler, así que hemos pasado el tráiler para difundir, bueno, pues como que está en proceso de realización aún y de producción el documental, a ver si el año que viene pues lo pudiéramos pasar. Víctor XX también trata de un proceso de transición de género, que es un corto que ha hecho una persona de las CAR, que la verdad es que como está súper bien editado, súper bien realizado, con una calidad de imagen súper guay. Missing Sisters hoy es una serie que se estrena, que de hecho, bueno, yo formo parte del proyecto, y para mí sí que tiene cabida dentro de, bueno, del tema género, porque son como tres chicas que van por la ciudad en bici y, bueno, les van pasando cosas, ¿no? En torno a todos los conflictos o diferencias sociales que puedan haber dentro de una ciudad tan muerta, ¿no?, como es Barcelona. Entonces, como van pasando cosas, es una serie de humor absurdo, completamente cómica, que nos reímos de nosotras mismas, y un feminismo muy real, ¿no? Del día a día, de las contradicciones que tenemos y así, bueno, y hoy la estrenaremos. También, no sé, es que realmente hay muchas cosas. Hay Vox Girls, hay Loba, que habla sobre maternidades, partos en casa y tal. Creo que está muy guay, yo no la he visto aún, pero pinta muy bien. Agenda de una feminazi, es un corto que también, bueno, como ridiculiza el término de feminazi, ¿no? Y Mukwano, que trata sobre el proceso de una chica africana, diría, que la deportan, y que también es, bueno, lesbiana, ¿no? Como se expresan ahí varias razones, ¿no? Por la que, bueno, pues la discriminan. Y al final de todo, pues nos haremos una selección de posporno, porque la verdad es que siempre habíamos querido hacer esta sesión, pero nunca nos habíamos al final motivado. Y mira, como el sábado por la noche, hacer una sesión XXX para finalizar ya un poco el festival.
Y a mí, has nombrado Barcelona, sí, y centrado en Barcelona, Cataluña, hay también películas documentales alrededor de... De lo más cercano, temas más de Barcelona, de gentrificación, de problema del turisteo.
En verdad tenemos lo de Entrevías, que es bueno, con un documental que habla sobre la ocupación en el hospitalet, que hace poco se ha estrenado y yo tampoco lo he visto, pero bueno, lo han hecho gente de toda la vida de la ciudad de hospitalet y recorre como la historia de la ocupación desde hace no sé cuántos años en la ciudad, ¿no? Y bueno, está guay porque es algo que tenemos aquí cerca y que realmente, pues si eres de Barcelona, al igual no conoces la realidad de hospitalet, ¿no? Que está aquí al lado. Y a cosillas así, en verdad, tampoco no hay mucho más.
Y así, para terminar, recordatorio de... Queda mañana viernes, queda el sábado. Un poco recordar horarios de los cuales podemos ir y recordar un poco la dirección de la Cinética.
Pues mira, es en la Cinética, que está en Rambla, Fabra y Puig, en San Andreu. El número exactamente creo que es 22 o así. Pero bueno, que se ve, es grande, es una... en una esquina de Rambla de Fabra y Puig. Uh-huh. Mañana empieza a las 4 con El silencio de la tortura, que es un documental también bastante interesante, que vale la pena ver, que habla sobre abusos de poder en varias, bueno, como cárceles, como casos reales que han sucedido de abusos policiales o abusos por parte de funcionarios. Y acaba mañana a las 11, creo, aproximadamente. El sábado igual, empieza a las 4 y acabará también a las 11:30. Recordar también un apunte, que todos los beneficios van para causas antirrepresivas, para, ¿no?, casos propresos, de, bueno, entre ellas Pandora, Piñata, Solidaridad Rebel y, uh-huh, bueno, varias causas. Todo va destinado a causas antirrepres, la entrada es a la voluntad.
Exacto.
Y es un espacio libre de humo, libre de drogas, por tanto no se vende ni cerveza ni alcohol, pero tenemos batidos, tenemos palomitas, tenemos tés, cafés, mate, horchata, comida vegana, o sea que hambre ni sed vais a pasar.
Perfecto. Y lo importante es toda la información y todo lo que podamos saber a partir de estos documentales y estas películas. Te agradezco muchísimo.
La podéis encontrar en la web.
Exactamente. Exactamente, muchísimas gracias. Desde aquí haremos toda la difusión posible y ya nos veremos por allí.
Muy bien, muchas gracias.
Venga,
gracias.
Salud.
Gracias.
Salud. Chao.
Bueno, yo estoy cerca de allí, pero.
Te queda cerquita.
Sin haber drogas ni carne, no lo sé yo, ¿eh?
Bueno, puedes ver un ratito alguna película, documental, que yo creo que puede estar bien interesante.
La de muy, pero muy interesante.
Esa es la que te más te ha llamado la atención.
El rato 3X me ha llamado la atención.
un festival súper autogestionado, hecho a todo pulmón y que bueno, se hace una vez más, una vez al año aquí en Barcelona, y bienvenido sea. Y bueno, desde aquí al final del programa lo volveremos a repetir. Y bueno, no sé si quieren retomar el tema, el hilo musical que teníamos anteriormente para pasar a otros temas después.
No sé, bueno, quedan 20 minutos de programa.
Luego pondremos algo de Rabia Positiva al final del programa para hacerles un poco de promoción. Recordemos, Cambies, 20 años. A ti te vi emocionado ahí tocándote el pecho, ¿no? Cuando decías lo de los 20 años de Cambies, ¿no? Estuviste al principio, ¿no?
Fue un poco de casualidad que llegara ahí en la ocupación de ese mismo día, de la inauguración, pero ahí estuve.
Sí. Y bueno, yo me acuerdo cuando llegué a Barcelona, ¿no? Era una... La primera vez que vine a Barcelona en el 98 era una ciudad con bastante movimiento, un movimiento ocupa muy fuerte, la Hansa, ¿no? Eso se fue perdiendo, ¿no?
Ahora pues vivimos aquí pues el cine Princesa, hemos visto muchísimos movimientos y ahora realmente el movimiento ocupa pues
está arrinconado.
Ahí está. Aguanta Casa de la Montaña, aguanta Cambies como aguanta después de haberles derribado parte del espacio. Y así emblemáticos, pues realmente está complicada.
La
Casa
de la Montaña,
complicada.
Me acuerdo, de ir al Parque Güell y se ve ahí, ¿no? El techo...
Y ahí aguantan. Han tenido sus inspecciones policiales, sus abusos, pero continúan realizando cenadores.
Bueno, en la Casa de la Montaña hubo un operativo policial muy fuerte, ¿no?
Exacto.
En la operación no me acuerdo cómo...
Y descubrieron cámaras de videovigilancia que enfocaban en hospitales y en terrazas de alrededor para grabar. Y eso fue desmantelado. Entonces, que bueno, que han sufrido, pero continúan ahí y haciendo sus cenadores cada viernes y apoyando por colectivos
pero, por ejemplo,
y por la gente.
La Hansa, que es ahora el espacio.
Ahora la Hansa es un parking, han construido unos pisos, pero cuando la derribaron estuvo como 6 años un solar vacío lleno de ratas, tanta pisa que tenían. Es la situación que hay.
Sí, reconocer también que dentro de los solares estos vacíos se ocupó y se sigue autogestionando el Ágora Juan Andrés Benítez, aquí en el barrio del Raval, donde casi todos los fines de semana se hacen actividades reivindicativas, pase de cine, teatro, charlas y encuentros, obviamente, de diversos colectivos latinoamericanos, europeos, de aquí del Estado español, para, bueno, obviamente antirrepresivos y anticapitalistas. Antes de retirarme, quería dar cuenta de una nota que salió en tocata.info, bastante interesante, el 28 de abril, que es el genocidio penitenciario durante la década 2006-2016 en el Estado español. 1970 son las personas muertas en prisión reconocidas oficialmente en el Estado en la década que va del 2006 al 2016. En este número de fallecimientos no van incluidos los ocurridos en Cataluña, al tener esta las competencias transferidas en materia penitenciaria, por lo que los datos serían aún más alarmantes. Según el informe epidemiológico sobre mortalidad e instituciones penitenciarias, en 2015 fallecieron 155 internos en el ámbito de prisiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Se trata de 27 fallecimientos más que el año anterior, en el que hubo 128. Desde 2009 hasta la actualidad, el año con mayor fallecimientos fue 2009.
Es que precisamente tenía una noticia alrededor. Entre 2011 y 2015 murieron 760 presos en las cárceles españolas.
1970, alargando un poco más la fecha.
Pero después hablaré sobre esta noticia. Que
vale.
¿Causas?
Aquí voy. Como se ha indicado, hubo 23 suicidios, 20 de varones y 3 de mujeres. También dentro de las causas hay 92 fallecimientos por causas naturales, 63 por causas violentas, incluyendo en ellas la ingesta de drogas, 37 fallecimientos, los suicidios, vuelvo a repetir, 23, los accidentes, 2, y la agresión a otro interno, 1. También están obviamente los datos sobre violencia que ocasionan los propios carceleros y que derivan en muerte de los internos, ¿no? Y ahí te doy paso a esta nota que tienes tú, que quizás afianzará un poco más de este genocidio penitenciario que nos informa de tocata.info.
Bueno, pues esto es una información que viene del periódico Gara, de Euskal Herria. Con 100 muertos al año...
Terrorista, el Gara.
Con 100 muertos al año en prisiones, PP, PSOE y Ciudadanos dicen que ya se cumple la ley. PP, PSOE y Ciudadanos votarán hoy...
Pero antes de seguir, tenemos aquí un tertuliano que no ha hablado todavía.
Tertuliano que no ha hablado.
No ha hablado. Que ha
nos
venido.
Va a saludar.
Va a saludar.
No. Que.
A ver.
No dices.
Me llamo Lautaro.
Bueno, y ahí está.
¿Alguna opinión?
¿Algo viniste que hoy a contrabanda aquí? Obligado un poco, quizás. ¿O cómo fue la cosa?
Sí, un poco.
Un poco. Obligado. Tocaste el piano y todo. Pues me parece muy bien. Pues nada, pues un saludo, Lautaro. Cuídate y nos vemos otros jueves por aquí, ¿eh?
Sí. Adiós.
Adiós, que vaya bien.
Salud. Bueno, aquí el compañero se retira con Lautaro.
Pues eso, que hoy, 11 de mayo, PP, PSOE y Ciudadanos votarán en contra de la moción presentada por EH Bildu en el Congreso de los Diputados para que se aplique la legislación estatal e internacional sobre excarcelación de presos gravemente enfermos. Estos partidos sostienen que ya se cumple la ley. Según datos oficiales, mueren más de 100 personas al año en las cárceles del Estado español. Moción. El Congreso de los Diputados solicita a las autoridades españoles competentes tengan en cuenta en las decisiones a adoptar en fechas próximas sobre la situación penitenciaria de los presos gravemente enfermos, la legislación vigente estatal e internacional para la excarcelación de aquellas personas presas que sufren graves enfermedades. Según datos del propio gobierno, entre 2011 y 2015 murieron 760 presos en las cárceles españolas, de ellos 418 a consecuencia de enfermedades. Sin embargo, PP, PSOE y Ciudadanos defendieron ayer en el Congreso de los Diputados que en el Estado se cumple estrictamente la legalidad en esta materia. EH Bildu presentó una moción que Marián Beitialarrangoitia aclaró que se refería a todos los presos y no solo a los vascos, para que el Congreso solicitara a las autoridades competentes que tengan en cuenta en las decisiones a adoptar en fechas próximas sobre la situación penitenciaria de los presos gravemente enfermos, la legislación vigente estatal e internacional para la excarcelación de aquellas personas presas que sufren graves enfermedades. PNV, Unides Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña adelantaron durante el debate de mañana que votarán a favor. Sin embargo, PP, PSOE y Ciudadanos no solo la consideraron innecesaria, sino que no duraron en atacar EH Bildu atribuyéndole unas intenciones que la representante de EH Bildu ni siquiera había mencionado. Miguel Ángel Gutiérrez de Ciudadanos le preguntó si se refería a estado terminal de verdad a los que se pasean 2 años tomando chiquitos por Mondragón. Pedro José Muñoz del PSOE recordó a un médico de prisiones al que el Grapo mató por alimentar forzosamente a sus presos en huelga de hambre. Leopoldo Barreda del PP arrancó su intervención preguntando a EH Bildu qué burla es esta y acusándole de manipular el lenguaje para exigir la excarcelación de terroristas de ETA. La compañera de EH Bildu sostuvo que la situación en la que se mantiene a los presos gravemente enfermos en el Estado español es contraria al derecho a la salud y a la dignidad, lo que en el caso de los presos vascos se ve agravado por el endurecimiento de las condiciones que se imponen para su liberación. Mikel Legarda, tras abogar por el fin ordenado de ETA que exige su disolución, lectura crítica del pasado y reparación de las víctimas, abogó por primar las razones humanitarias para que un preso pueda vivir los últimos años, meses o días con su familia. La diputada de Esquerra Republicana, Esther Capella y Farré, fue muy dura con la situación de excepción en la que se mantienen a los presos vascos. Nahua Alba, de Unidos Podemos, recordó que esta reivindicación ya la mantenía Gesto por la Paz en el 1996, un organismo que recibió el premio Príncipe de Asturias. Pero ninguno de estos argumentos le sirven a PP, Ciudadanos y PSOE. En este último caso, cabe recordar recordar que el texto es el mismo que en instituciones vascas ha apoyado el Partido Socialista del País Vasco. Y nada, pues es la situación que hay, que se llenan la boca de democracia, de
Pepe,
legalidad,
Pepe Soe,
de legalidad, de legitimidad, y sus propias leyes no la aplican y están dejando morir a presos, o sea, a gente dentro de cárceles cuando le deberían de permitir
ahora, yo voy a
morir
criticar,
con su familia.
Yo voy a criticar al PNV y a Esquerra Republicana.
Esquerra.
Me parece muy bien que apoyen esta moción de BH Bildu, pero, por ejemplo, PNV va a apoyar los presupuestos generales de Estado del PP. O sea, que otra vez juntitos la derecha, por más independentistas que... Porque el PP se la pasa hablando de que PNV, Convergencia quieren romper España, pero no tiene ningún empacho en pactar con ellos cuando más les interesa, y viceversa, ¿no? Porque es en dos direcciones, ¿no? La derecha neoliberal, ¿no? Siempre va de la mano. Y bueno, con respecto a Esquerra Republicana, decirles que sus socios del PDK, que ahora se autodenominan PDK, la antigua Convergencia, ha pactado con el PP, va a pactar con el PP una resolución en contra de los estibadores. O sea que ya también pueden pensar un poco, ¿no? Repensar un poco esta alianza, sin hablar del clan Puyol. que
bueno,
cada vez se van sabiendo.
Cada vez más.
Cada
cosas.
Vez se van sabiendo que durante 30 años han saqueado Cataluña a conciencia. Ahora.
y después que... la marioneta o la. Es que me saldrían palabras muy gruesas. De Marta Ferrusola diciendo en la comparecencia que tuvo el año pasado, hace dos años, en el Parlamento catalán, de que su familia iba con una mano delante y otra detrás porque no tenían ni cinco.
Bueno, claro, no tenían ni cinco. Bueno, ahora tienen más de cinco. Más de 5 millones o 500, solo no se sabe la fortuna que han acumulado, porque si han estado esquilmando mientras les investigaban, incluso mientras había investigación por corrupción y fraude por parte de la familia Puyol, no me quiero imaginar lo que se han llevado mientras no les investigaban. O sea,
está claro.
Todavía no está claro todo el dinero que se han llevado de Cataluña, mientras también cabe recordar, ¿no? Puyol, como presidente de la Generalitat, fue la muleta del PP y del PSOE en su momento, ¿no? Que también miraron para otro lado, o sea que...
Año uno, año otro, PP-PSOE,
PP-PSOE.
La misma mierda son.
PP-PSOE, PNV, Convergencia, ¿no? El círculo de poder, ¿no? De España, Euskadi y Cataluña. No, así que me parece muy bien el PNV que apoya esta moción de EH Bildu, me parece muy bien lo de Esquerra Republicana, pero bueno, me parece también un poco hipócrita y un poco...
¿Un poco tirado, o mucho?
O mucho. Bueno, lo del PNV. Y lo de Esquerra Republicana, pues ya les aconsejo que, como les aconsejo al PSOE, que se quiten la palabra socialista y obrero. Y lo de español, pues ya veremos. Porque la canción de Javier Crane, ¿no? ¿No? O es español solamente y tampoco 100%, porque americano también. Pues... digamos que yo le aconsejo ya a Esquerra Republicana que se quite la palabra Esquerra. Lo de republicano, pues lo podrá mantener un poco más. Porque también existen republicanos de derecha. Que eso también.
Sí, sí.
Aunque
bueno,
ser antimonárquico tampoco te garantiza ser de izquierda.
Para
como...
nada.
Pero
bueno, sí que están contra la monarquía. Eso se lo puede mantener. Y de Cataluña.
Claro, pero
pues, bueno,
con pinzas. Porque si sus socios en el poder pactan con la derecha que mantiene a la monarquía en España. Es también una cadena, ¿no? Una especie de triángulo ahí, o sea que...
Está complicado. Pues nada, nos estamos acercando al final del programa. En principio ahora vendrán los compañeros y compañeras de Radiograma.
Bueno, en principio, a ver, porque...
yo creo que sí.
Ya están
esta
por
semana yo creo que he escuchado ya voces por acá.
Bueno, yo tengo... Bueno, tienes ahí agenda, ¿no?
Tengo algo de agenda.
A ver.
Pues bueno, recordar, hoy empezaba el Festival de Cine Anarquista de Barcelona hasta el 13 de mayo, allá en la Cinética, en el barrio de San Andreu. El sábado 13 también manifestación para salvar el núcleo antiguo de Baicarca a las 11 de la mañana en Plaza de Lesseps, núcleo antic de Baicarca, Barcelona no está en venda, manifestación. El sábado 13 también, cita con el escritor y periodista John Gibler, que hablará sobre México, testimonio de revuelta y Esperanza a las 6 de la tarde en la librería Altair, en Gran Vía 616. Y bueno, recordad también el 20 aniversario de la ocupación de Cambies, y en especial pues recomendar el sábado 13 de mayo a partir de las 10 de la noche el concierto de Radio Positiva, FOAM, Meconio y PDCAT allí en la Plaza Málaga.
PDCAT es el Partido Demócrata de Cataluña.
Ahí había... ¿Qué significa PDCAT?
¿Qué significa PDCAT?
Se llama PDCAT el grupo.
No va a salir ahí Puigdemont ahí cantando una canción, ¿no? Con la guitarra.
Esperemos que no. En la Plaza Málaga, bueno, la que se conoce popularmente como Plaza Málaga es la Plaza Muixí, bueno, o sea, al lado de Cocher de Sants. A partir de las 10 de la noche, pues eso, recordatorio del aniversario, 20 aniversario de la ocupación de Cambías. Y para más adelante, para el domingo 21 de mayo, hay una jornada por la libertad de expresión de la plataforma No Callarem. Será en Badalona. Esta plataforma salió por la condena que había recibido el hip-hopero Baltonic de las Illes Balears, pero es una plataforma que ha nacido por la libertad de expresión, y habrá pues un festival que comenzará a las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, y en la cual por la tarde compañeros y compañeras de aquí de Contrabanda estarán retransmitiendo y haciendo entrevistas con la gente que está allí. Será en el Parc del Gran Sol de Llefià, allá en Badalona. Empezará a las 12 del mediodía. Los compañeros de Contrabanda decían, todavía no está bien estipulado el horario, pero puede ser que a partir de las 5 o 6 de la tarde y hasta las 9 o 10 de la noche pues estarán por ahí. Y para decir gente que estará por ahí, pues estará Albert Pla, Lágrimas de Sangre, Fermín Muguruza, Che Sudaca, Baltonic, Javier Gallego Crudo, Nico Roch, Eina. Bueno, habrá un par de escenarios. En uno de los escenarios también está el compañero de Distrito Apache ahí colaborando. Y bueno, pues estaremos cubriendo un poco el evento este. Podéis entrar en goteo.org para dar aportación al movimiento Plataforma No Callarem.
Bueno, ahí está. Y decir que un poco de extra alternativo, por decirlo de alguna manera, decir que en septiembre vienen The Rolling Stones aquí como único concierto en la península.
Eso es del atalaje, ¿eh?
En el estadio Luis Companys. No sé si será un espacio libre de drogas, conociendo a Ken Richard. No lo puedo asegurar, ¿eh?
Ya apuesto a que no.
Y nada, y decir que no se olviden los miércoles 10 y media, 11 y media de la noche, escuchar Lethal Age, tertulias de bar y rock and roll, el programa que se ríe de la mafia, que se ríe de la gente, ¿no? Aquí metiendo un poco de publi. Y nada, nos vamos, ya estamos sobre la hora, nos vamos con Raya Positiva. Recuerden el sábado 20 años de Cambies, Raya Positiva en directo, el Posi, el colega Posi. ¿Qué pasó con el... ¿Cómo es el
Petit Comité continúa, Petit Comité. Pero se han reunido en Radio Positiva, ya se había dejado y se han vuelto a reunir porque habían tocado en el primer año de ocupación de Cambia, se habían tocado Radio Positiva y, bueno, como son del barrio de Sants, pues se vuelven a juntar para...
Ahí está, ¿no? Como los grupos de antaño, ¿no? No, ya no tocamos juntos, pero nos juntamos, ¿no? Igual se juntan como los Beatles encima de una
exacto,
azotea.
Exacto, ¿eh? En breve veremos una gira de Rabia Positiva 25 años, ¿eh, sí. Posi?
Ahí está, ¿no? Lucro sucio, como cuando se juntaron los Sex Pistols, ¿no? Hicieron esa gira y llamaron Lucro sucio, ¿eh? Bueno, nos vamos. Esto es ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación. Análisis, entrevistas, opinión, etcétera, etcétera, en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, www.contrabanda.org, 91.4 de la FM, y nos vamos con Radio Positiva, con que nos vamos a ir, ¿no?
Ahí está.
Ahí está.
Pues venga, salute Contrabanda.
Fin de show que ve. Agur.
Espero que mi güey. recuerdo y la experiencia de la vejez. Todo lo bueno y lo malo y lo que no se ve.
One of the country's largest oil refineries. Officials say the fire spread to at least 7 nearby houses before authorities got it under control. At least 2 people have been injured.